linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Canta un pájaro no sé dónde. Debe ser tu alma siempre en vela que entre los soldados se esconde. Su canto me encanta y desvela. Escucha, canta tiernamente. No sé de qué rama canta, mas noche y día eternamente, semana y domingo me encanta. ¿Qué decir del pájaro que ama? Su transformación milagrosa del alma que canta en la rama, de amor en el cielo y cielo en rosa. Ave del soldado es amor, y es amor una niña hermosa. La rosa es menos bella y, por mí, solo el pájaro azul trina. Ave azul como el corazón, azul que entre mi pecho llora. Haz que oiga tu dulce canción. La funesta ametralladora que restalla en la lejanía, siembra en los astros con su canción. Va, así la noche, va, así el día. Amor azul con mi corazón. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos. Me disculpo de antemano, una alergia me acusa, con un poco de difonía y mucha tos. Haré lo que pueda hoy. Bueno, nuestra edición de hoy es la número 19 en esta emisora y nuestro espacio, como siempre lo llamamos, es Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y vengo acompañado en el estudio con la operación técnica del señor Leonardo Giusti. Les comento que hoy más que nunca casi no puedo hablar. Pueden enviarnos mensajes de texto al 15-5809-7641. Allí se encarga Gustavo Reynoso de las comunicaciones de ustedes. Y en el comienzo, lo que escuchábamos recién era la Sinfonía Opus 41 de Luigi Boccherini, segundo movimiento, indicado como andantino, y lo interpretaba la orquesta de la Academia Alemana de Música de Cámara de Neuss, o Neuss, como era una bebida que circulaba en la Argentina hace unos cuantos años. Dirigía la orquesta Johannes Goritzky. Ridolfo Luigi Boccherini, de quien hemos hablado ya muchas veces en este programa, les recuerdo, nacido en Lucca, en la región de la Toscana, Italia, el 19 de febrero de 1743, fallecido en Madrid el 28 de mayo de 1805, fue compositor y violonchelista que se afincó a los 25 años en España. Allí desarrolló la mayor parte de su carrera como compositor. Estéticamente se enmarca en el estilo galante y en el clasicismo. Basta con mencionar el conocido minué de Boccherini. Mientras escuchamos la música de Boccherini, leíamos un poema de Guillaume Apollinaire, cuyo nombre completo es Wilhelm Albert Blotzimiers Alexander Apollinari Kotrowicki, tan extenso como impronunciable. Bueno, nació en Roma el 26 de agosto de 1880 y falleció en París el 9 de noviembre de 1918. Era un poeta y dramaturgo, teórico y crítico de arte, obviamente nacido en Italia, pero de ascendencia bielorruso-polaca. Se naturalizó francés. Es decir, Guillaume Apollinaire es la versión francesa que queda de todo eso que leí antes. Y bueno, es una adaptación de francés. Bueno, ahora yo quisiera contar una pequeña historia sobre lo que se conoce como el reloj astronómico de Praga. Es un reloj medieval que está ubicado en Praga, capital de la República Checa, y se encuentra en la pared sur del ayuntamiento, de la parte vieja de la ciudad, y es una atracción turística bastante interesante. Sus principales componentes son el cuadrante astronómico, que además de indicar las 24 horas del día, representa posiciones del sol y la luna en el cielo. También otros detalles, ¿no? Tiene figuras animadas, que entre las que se incluye lo que se llama el Paseo de los Apóstoles. Es un mecanismo de relojería que muestra este reloj cada hora, cuando dan las 7, las 8, las 9, lo que sea. Las figuras son los 12 apóstoles de Jesús. Tiene además el calendario circular, que tiene medallones que representan los meses del año. ¿Qué tiene de particular esto? Bueno, la leyenda narra que el maestro Anush construyó el majestuoso reloj de Praga en el siglo XV y que fue cegado por los concejales de la ciudad para evitar que replicara su obra maestra en cualquier otro lado. Luego de esto, él juró venganza y saboteó el mecanismo, muriendo. Y en el momento de morir maldecía el reloj. Se dice que Anush construyó el reloj en 1490 y bueno, Ya ciego, pidió tocar por última vez el mecanismo y ahí fue donde lo destruyó y él murió en el intento. Bueno, el mito que quedó con esto es que cada vez que el reloj ese se detiene, algo malo le sucede o sucede en Praga. Aunque esta leyenda es muy popular, lo que la investigación histórica que se hizo en el siglo XX mostró que fue el relojero Nicolás de Cadán, el verdadero constructor de este mecanismo, y fue en el año 1410, no 1490, y lo hizo en colaboración con el astrónomo Jan Schindel. El relato sobre el maestro Anush se basa en un informe erróneo escrito por Jan Taborsky en el año 1552. Mito, leyenda, pero el reloj ahí está. Bien, ahora para amenizar un poco, ¿qué les parece si escuchamos una canción de Mozart? Quisiera compartir con ustedes una muy conocida, que se titula Ridente la calma, y entre las muchas versiones que hay grabadas, elegimos la de Barbara Bonney junto al maestro Jeffrey Parsons en piano.
Yeah. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con el primer acto de la ópera Alfredo il Grande de Gaetano Donizetti, que es un melodrama serio en dos actos, libreto de Andrea Leone Tottola, estrenado el 2 de julio de 1823 en el Teatro San Carlo de Nápoles, con un rotundo fracaso. Se sacó de cartel esa misma noche. Bueno, recordamos que el personaje histórico era el rey anglosajón Alfredo el Grande, rey de Wessex, que reinó entre 871 y su muerte en el año 899. En esa época Inglaterra no estaba unificada y estaba formada por varios reinos, uno de los cuales justamente era Wessex, donde él reinaba. Buena parte del territorio de lo que hoy es la principal isla británica estaba dominada por los vikingos, que provenían fundamentalmente de Dinamarca. El título de Magno, por Alfredo, se debe a que defendió su reino contra los vikingos, convirtiéndose con esto en el único rey de su dinastía en ser llamado el Grande por su pueblo. Bueno, dicho esto, debemos remarcar que la ópera incluye en realidad personajes ficticios, por ejemplo la reina, uno de sus generales, que está hecho para darle dramatización al tema con pasiones humanas, contexto en el cual se escribían así las óperas, por lo menos en esa época. Bueno, en el programa pasado vimos la primera parte del primer acto. La acción tiene lugar en el siglo IX, en la isla Athelney, en Somerset, en el sudoeste de Inglaterra, donde las fuerzas vikingas, bajo el mando del general Atkins, arrasan con todo el reino anglosajón. Alfredo el rey ha sido derrotado en la batalla y separado de su trono y de su familia. Se disfraza de pastor y se esconde en una modesta cabaña del líder de una comunidad local de pastores y campesinos que habitan la ladera de un valle y cuyo nombre es Guglielmo. Guiada por una carta anónima, Amalia, la reina, esposa de Alfredo, junto con el fiel general Eduardo, se dirige a ese lugar donde cree que está escondido su esposo, y ellos también están vestidos de pueblerinos para que nadie los reconozca. Tratan de generar pena entre los pobladores al llegar y solicitan refugio, afirmando que no tienen a dónde ir. Guglielmo les responde que brindar refugio a desamparados es para ellos un deber sagrado y les ofrece alojarse en su cabaña. Les anticipa que hace unos 6 meses le viene dando refugio a un pobre hombre solitario que habla poco y se aísla mucho. Por ese motivo deben respetar su privacidad. Es la única observación que les hace. Mientras se dirigen colina arriba, Atkins, el jefe militar danés, y su lugarteniente Rivers han reconocido a Amalia y Eduardo, pues los vienen siguiendo desde que salieron de Londres a escondidas, y bueno, deciden seguirlos convencidos de que los llevarán hacia donde está Alfredo. Enriqueta, esposa de Guglielmo, guía a Amalia y Eduardo a la cabaña de este junto con otras campesinas. Amalia les agradece a todas y pregunta por el hombre que allí se aloja, sorprendiendo a Enriqueta por tanto interés por ese desconocido. Bueno, Alfredo, oculto en otro lugar de la cabaña, escucha voces que le llaman la atención. Cuando Enriqueta y las demás se retiran, Alfredo detecta que hay 2 extraños. Empieza diciendo: "Vego la tu estranieri". Veo 2 extraños que hablan de manera distinta a los pobladores. Y reconoce de pronto la voz de Amalia. Los 3 se encuentran y se produce un terceto cuya primera parte trata de la sorpresa que cada uno vive con este encuentro. Luego continúa de manera más lírica: "Sposo e fiaver qual gioia, esposo es cierto qué alegría, Estas son las palabras de Amalia, y Eduardo manifiesta su lealtad y disposición a morir por él. Alfredo manifiesta que al verlos a ellos no teme a la muerte. Y Eduardo y Amalia le comunican que sus hombres no han perdido el valor y están dispuestos a luchar por él. Esta es la primera parte del terceto que vamos a escuchar a continuación.
Thank you.
Hacemos una pausa y regresamos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia. Te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, y este terceto que tiene una segunda parte, las cosas siguen de la siguiente manera. Los tres están entusiasmados y continúan con O Bella Esperanza, bella esperanza que renace y aviva nuestro coraje. Luego de esta dulce y lírica situación, este dulce pasaje, Eduardo clama que las tropas que pudo salvar del enemigo están reunidas y listas para recibir las órdenes de Alfredo. En el mismo sentido se pronuncia Amalia diciendo que su bravura para castigar al usurpador de su trono lo llama al triunfo. Esto enciende a Alfredo, que ahora siente la ansiedad de actuar. El terceto se cierra cuando los tres valoran el dulce momento de gloria y honor que están viviendo y que invita a la acción. Vayamos, que la espada vengadora caiga duramente sobre los villanos y los castigue. Esas son las palabras finales del terceto.
Yeah.
Y a continuación entra Guglielmo, acompañado por Atkins, que está disfrazado de un señor inglés con una espesa barba blanca que cubre sus facciones para no ser reconocido. Atkins dice ser leal al rey Alfredo y que se enteró de casualidad que el enemigo ha detectado su presencia y lo anda buscando por ahí cerca. Guglielmo, que todavía no sabe quién es Alfredo, le propone buscar entre los desamparados que alberga para ver si alguno de ellos es él y advertirle. Cuando Atkins ve a Alfredo y a Amalia, declara que está a sus pies, como si fuera un súbdito. Esto es un engaño, obviamente. Guglielmo se sorprende de que ese sea el rey vestido de esa manera. Pero Atkins le dice a Alfredo que los daneses saben que está allí y que debe escapar inmediatamente. Esto horroriza a Amalia y Eduardo. Guglielmo le dice que no hay problema, hay una manera de salir de su cabaña por un pasaje subterráneo secreto que solo él conoce sin que lo vean y que tiene una salida en el valle vecino. Ayudado por la oscuridad podrá escapar nuevamente. Bueno, Atkins afirma que mientras él se va, él estará afuera vigilando a ver si alguien se acerca y se retira enseguida. Eduardo, por su parte, le informa que irá inmediatamente al bosque cercano donde se esconden sus soldados para reunirse con él en el valle cuando salga del escondite. Tenemos ahora una nueva escena después de esto y es en la oscuridad del valle que está rodeado por montañas, en donde aparece Atkins con sus soldados preparándose para sorprender a Alfredo. Solingo e il sito, amici, les dice Atkins a los suyos. Este lugar está desierto, amigos, avancemos con precaución. El coro de soldados le contesta que están prestos a responder a sus órdenes. El intercambio que sigue entre Atkins y los suyos continúa en el sentido de anticipar que la elusiva víctima finalmente será capturada y una formidable recompensa les espera cuando finalmente puedan saborear ese gratificante momento. Lo escuchamos.
Thank you.
Bien, después de esto se dispersan todos y se esconden en unas cuevas que hay al pie de la colina. Alfredo, Amalia, guiados por Enriqueta y Margarita, emergen del pasaje subterráneo. Alfredo, angustiado, se dirige a Amalia. Ah, Milaya, esposa amata, déjame, esposa amada, me resulta más grave el peligro que corres que sufrir el rigor implacable del destino que me puede esperar. Amalia no está dispuesta a dejarlo y, bueno, el dolor de separarse, ella dice que la mataría. Enriqueta se suma afirmando que si el cielo los ha acompañado hasta ahí, los seguirá protegiendo de sus perseguidores. Igualmente, Margarita afirma que hay mil pechos y mil espadas dispuestas a defender a su rey y morir por él. Esto emociona mucho a Alfredo y Amalia, que no ocultan sus sentimientos. Pero repentinamente irrumpe Atkins con sus soldados, anunciando que ha sido capturado. No va a poder escapar. Alfredo, viendo que pronto va a morir, saca una daga. Pero Amalia lo detiene y se interpone entre él y todos los demás. Atkins le advierte que lo mejor es que se rindan, pero Amalia, cubriendo a Alfredo, responde que si tiene sed de sangre, ahí tiene el pecho de ella y que golpee. Enriqueta y Margarita inmediatamente se suman, cubriendo también y diciendo lo mismo ellas. Atkins ordena entonces a sus soldados que procedan, pero justo en ese momento aparece Eduardo con los soldados ingleses y Guglielmo encabezando pastores y campesinos que están armados, para sorpresa de Atkins, que se ve sorprendido y superado en números.
Peace.
Bueno, mal momento para Atkins, pero esto vamos a ver cómo sigue en el próximo programa. Les recuerdo entonces, esta ópera se representó una sola vez en 1823 y tuvieron que pasar 200 años para que se volviera a representar, y esa versión en vivo la que hemos escuchado o que estamos escuchando hasta el momento. Los intérpretes: Alfredo Santonino Siragusa, Amalia Gilda Fiume, Eduardo Lodovico Filippo Ravizza, Atkins Adolfo Corado, Enriqueta Valeria Girardello, Margherita Floriana Chicho y Guglielmo Antonio Gares. Orquesta Ópera Donizetti, dirigida por Corrado Rovaris. Esta es una, obviamente, como decíamos, una versión en vivo.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, y me llegó el momento de leer los mensajes que recogió Gustavo Reynoso. Ana Funes, muchas gracias, lo mismo que Marta Romero. También mandaron mensajes Javier Caldés, un gran saludo, Carlos Sokolowski, Carlos Benítez, muchas gracias, Carlos, Jorge Moro, y bueno, también quiero destacar los mensajes, perdón, faltaba también Pablo Ferrante, Julio de Almagro y Camila y Graciela, madre e hija. Y además quiero agradecerle también a María Isabel Petrocelli y a Laura Bianchi, que me escriben durante la semana. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, nos vamos con un poco de música italiana, que no hace falta decir que es instrumental, sí. Está cantada. Gracias a todos, especialmente a Gustavo y a Leonardo, que me han acompañado en esta transmisión, y por supuesto la compañía de todos ustedes. Les deseo lo mejor, una linda semana, buen descanso, lindos sueños, hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes 19 horas acá en Radio Cultura. Aquí estaré. Y será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi. Thank you.
pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.